La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos, tomamos el testigo de los compañeros del partidazo. Gracias por elegirnos en estas primeras horas del sábado. Te garantizo, repito, te garantizo que no te vas a arrepentir.
¿Qué horas son, mi corazón?
Y no te arrepentirás porque hemos preparado una selección musical para la última hora. Ya sabes que es la parte más musical del programa, que lo vas a, en fin, ¿cómo te diría yo? Lo vas a flipar y sobre todo, lo vas a recordar. El objetivo que nos hemos marcado es escuchar temazos de las grandes bandas del pop español, y son muchos los cumpleaños que se van a celebrar estos días. Y cuando digo pop, digo Radio Futura, digo Mecano, La Unión, Gabinete Caligari y Héroes del Silencio.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a su.
Si no te vence el sueño, te vamos a explicar las consecuencias que tuvieron tres asesinatos. El asesinato de tres mandatarios que han llegado a condicionar nuestra forma de vivir, nuestra sociedad, incluso nuestro modelo político. Si no te vence el sueño, te explicará nuestro crítico cinematográfico Jerónimo José Martín en qué pelis merece que te gastes el dinero esta semana y en cuáles mejor ni te lo plantees. Si no te vence el sueño, podrás oír el expediente del asesino de mujeres en Almería. Jamás fue detenido, pero se cree que continúa vivo. Al igual que Jack el Destripador, este asesino en serie español mataba prostitutas siguiendo un mismo patrón. Se le atribuyen al menos 19 asesinatos. Será en la oscuridad de la noche, cuando abramos la crónica negra con el investigador José Manuel Frías. A esto súmale.
Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando versos en trova.
Súmale los asuntos que traen los miembros del equipo a la mesa de redacción. A ver qué se les ha ocurrido esta semana. Todo esto, si no te vence el sueño, pero si te vence, ningún problema, no te sientas mal y no te preocupes. Es tan fácil como teclear www.cope.es. Una vez en nuestra web, buscas la pestaña que pone podcast y ahí nos encuentras como La Noche de Adolfo Arjona. Es lo que se llama Radio a la Carta. Nos escuchas donde y cuando quieras. Recuerda, cope.es, pestaña de podcast y La Noche de Adolfo Arjona. Y dicho todo esto,
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Like the legend of the Phoenix. Yeah. All ends with beginnings. It keeps the planet spinning.
Son buenísimos, no hay ningún instrumento musical, todo se hace con la garganta. Escucha. No me digas que no parece que hay un bajo, que hay una... Es increíble, ¿eh? Bueno, cada semana arrancamos la noche con un invitado, pero hoy queremos hacer algo diferente. No nos conformamos solo con uno. Hoy serán dos, y además con un nexo en común, la música. Vamos a hablar de rock y de música electrónica, dos géneros muy diferentes, pero que se han convertido para muchos en un estilo de vida. Y si no, que se lo cuenten a nuestro primer invitado. Él vive por y para la música rock, tanto que se gana la vida al frente del programa Despertador de Rock FM, El Pirata y su banda. Él se ha codeado con los más grandes y ha publicado varios libros con el rock como protagonista. El último de ellos lleva por título Siempre Rock. Señoras y señores, es un placer saludar a Juan Pablo Ordúñez, más conocido como El Pirata. Amigo Piri, buenas noches y bienvenido a tu casa. Buenas noches.
Buenas noches, señor Arjona. El placer es para mí volver a hablar contigo y volver a estar en contacto, bueno, a través de tu programa.
Aclaremos que para escribir un libro que te has dejado llevar por el método de uno de los componentes de AC/DC. ¿En qué consiste ese el método Angus?
Pues yo lo cuento ahí perfectamente, ¿no? Hace muchos años yo entrevistaba a Angus y le preguntaba que cómo se inspiraba para componer, y entonces él decía que viajaba por diferentes ciudades del mundo y que llegaba a cualquier lugar, se metía en un hotel, empezaba a tocar la guitarra y se le salía algo, lo recogía para su disco, para su siguiente disco, y si no le salía nada, volvía a coger las maletas, se iba a otra ciudad, se volvía a encerrar en un hotel y así hasta que tenía completo el material que necesitaba. Y un poco es el desarrollo que yo he hecho, como bien cuento y como bien digo, este es un libro de rock, primero por su contenido y segundo por la manera en cómo se ha hecho. Tú perfectamente sabes cómo es la vida de la gente de la radio, no tenemos un minuto libre, y además en mi caso, que yo estoy viajando constantemente, haciendo shows en directo con Rock FM en diferentes ciudades de este país, ¿no? Con lo cual, el libro se ha hecho a base de ir en carretera, acordarte de una aventurita, llegar al hotel, escribirla y carril. Y así y hasta la siguiente, ¿no? Y un poco recogiendo la esencia de la manera de inspirarse de Angus, es como se ha parido el libro.
A ver, Pirata, preguntas concretas para respuestas muy concretas.
Dime.
¿Cuál ha sido, en tu opinión, y naturalmente todo esto lo bebo del libro que he tenido oportunidad de más que ojearlo, digo, ¿cuál ha sido el artista más artista que has conocido en persona?
Realmente esto cuida, la escena del rock cuida mucho todo lo que es el exterior y el contacto con la prensa, son todos grandes profesionales, no sé cómo decirte. Scorpion es una banda que está muy preparada para lo que le eches en una entrevista.
Bien.
Si le pides un saludo en español, te lo hace.
Respuesta concreta, tiene que ser, esa es la dificultad de la conversación, que tienes que ir a un dato, a un titular. Por ejemplo, ¿cuál es la banda de rock más salvaje que has conocido?
¿Fuera del escenario o dentro del escenario?
Fuera del escenario y dentro del escenario.
Dentro del escenario, sin duda, Motorhead. Imparables de comienzo a fin de su concierto. Y fuera del escenario son todos bastante tranquilitos, ¿eh?
Ajá. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido?
¿Dentro del escenario o fuera del escenario?
Dentro del escenario y fuera del escenario.
Dentro del escenario, yo he pasado muy grandes momentos con ACDC. Y fuera del escenario, la simplicidad de cualquiera de los grupos, la afabilidad, Aerosmith, por ejemplo, son gente absolutamente cercana, sincera y sin darle vueltas a las cosas. También en ese orden de autenticidad, ACDC están en mi lista de favoritos.
Pirata, ¿por qué decides compartir tus vivencias con la gente, con el lector, con el público, con el oyente?
Bueno, muy simple, porque alguien de una editorial que escuchaba el programa y contaba las cosas que escuchaba, las cosas que contábamos sobre rock, un día nos llamó para hacer un libro, lo hicimos, funcionó y me encargaron otro, tan sencillo como esto. Y a mí lo único que ocurre es que se me está convirtiendo en un vicio ya. Acaba de publicarse este y te puedo asegurar, esto te lo digo en primicia absoluta, este fin de semana no porque tengo otras cosas, pero al siguiente me voy a encerrar en un hotel de la ciudad de Badajoz a ordenar las notas que tengo ya listas para lo que va a ser el próximo.
Para el siguiente libro. Bueno, tú en la radio has hecho, atención, ¿eh?, informativos, estoy hablando del Pirata, ¿eh? Cuidado, que no estoy hablando de Carlos Herrera, no, estoy hablando del Pirata.
Sí.
Informativos, transmisiones de partidos de fútbol, has grabado cuñas publicitarias y hasta has hecho la retransmisión de una edición del Festival de Eurovisión año 72 en Radio Talavera. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues tú que eres un hombre de radio, sabrás perfectamente que este bendito oficio se aprende precisamente en emisoras pequeñas, de ciudades pequeñas, donde se hace absolutamente de todo, y eso te da un bagaje que yo atesoro totalmente para lo que es ahora mi profesión. Yo empecé, como tú bien dices, yo lo primero que hice en la radio era información del campeonato local de fútbol de Talavera de la Reina, por teléfono. O sea, a partir de ahí, imagínate, absolutamente todo, ¿no? Y creo que ese es el oficio y creo que ese es el bagaje. A mí muchas veces me lo han preguntado, que cómo alguien que se quiere dedicar a la radio, ¿cómo lo hago? Y yo siempre le he dicho, vete a una emisora pequeña. Y yo estoy absolutamente orgulloso y feliz y agradecido de haber podido empezar ahí.
En la actualidad diriges el programa Despertador de Rock FM, El Pirata y su Banda. 1 millón de oyentes se levantan cada día con rock y naturalmente con diversión. ¿Es compatible ser un rockero de pura cepa como tú con levantarse antes de las 6 de la mañana?
No se lo diga a nadie, hay veces, muchas veces que empalmo, ¿eh? Este es el secreto, pero sí, pero cuando no empalmo y cuando tengo una vida de que salgo de la cama a las 4:30 en punto de la madrugada, sí, efectivamente se puede combatir, y además yo estoy muy orgulloso también de hacerlo, de levantar a un país a golpe de rock cada día, de ofrecer una dimensión diferente de la radio a gente que está totalmente adscrita a la cultura del rock y que se pone en marcha con nosotros, es algo que se puede hacer y que creo que, bueno, sobre todo lo que nosotros tenemos son oyentes muy agradecidos de que estemos ahí, ¿no? Y eso sí, es absolutamente compatible, y no solamente compatible, insisto, Adolfo, yo estoy muy orgulloso de hacerlo.
Piri, en el coche, coño, ¿solo escuchas rock and roll? ¿Solamente?
En el coche y en todo el espectro de mi vida. Yo, tristemente, no tengo tiempo para otras músicas, ¿no? A mí me llegan entre grupos, noveles con maquetas o con discos autoproducidos, los discos que van saliendo, las reediciones. Yo no tengo tiempo para escuchar otro tipo de música, y aparte, sinceramente, tampoco me apetece. Pero sí, en el coche es uno de los puntos donde yo más música escucho.
Oye, una cosa, todos los profesionales tenemos momentos de cima, momentos de valle, momentos más altos, más bajos. ¿Estás en tu mejor momento ahora, Pili?
Hombre, parece mentira, Adolfo, que a mis 60 años esté trabajando con el mejor equipo del mundo, con una de las empresas de comunicación más grandes del país apoyando el programa y dirigiéndome a 3 generaciones. Sí, es un momento dulce, es un momento bonito, pero también es un momento de infinito curro. O sea, yo lo único que lamento de este programa es que no tengo un solo minuto del día libre para mí, ¿no? Y entonces eso se echa de menos, pero evidentemente el reto está ahí y la batalla hay que darla.
El Pirata tiene el libro perfecto para los oyentes más salvajes y también más educados. Siempre rock. Pirata, gracias por haberme dedicado estos minutos.
No, gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tus oyentes, y sobre todo, insisto, de verdad, a nivel personal, un placer absoluto el volver a charlar contigo, chaval, que hacía mucho que no lo hacíamos.
Gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti.
El rock es un género musical, un estilo de vida que desde hace décadas mueve a masas en todo el mundo. Permíteme que ahora cambiemos de estilo. ¿Te suena esto? Durante la década de los 80 y principios de los 90, asistimos al mayor movimiento clubbing de nuestro país. Una forma de ocio nocturno en la que participaban cada fin de semana miles de personas. Era la llamada Ruta del Bacalao. Su epicentro se encontraba en la zona del Levante español. Por aquel entonces, un joven DJ despuntó en las noches valencianas. Es productor, presentador, cantante y responsable de éxitos como Así me gusta a mí, un single que vendió más de 1 millón de copias y fue número 1 en Japón y también en Israel. En el año 2016 ha vuelto a la primera línea con un nuevo lanzamiento llamado Diablo. Y además de la música, publica una novela, No iba a salir, y me lié, de la editorial Roca, junto a la escritora Emma Zafón. Chimo Bayo, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches, un placer estar contigo.
Hola, Chimo.
Maravillosa presentación, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Oye, ¿qué era esto de la Ruta del Bacalao?
Bueno, como yo digo de broma, a veces es que no me acuerdo casi, ¿no? Con la cuestión del frenesí. Pero bueno, pues fue un momento excepcional en la vida de muchas personas, fue un momento de hedonismo en el que aquí en Valencia pues se disfrutaba de una música electrónica vanguardista a nivel mundial, que era, captábamos de todos los países la mejor música, y esos DJs, digamos, antiguos, que anteriores a nosotros, no antiguos, me refiero que eran un poquito más mayores que nosotros, y tuvimos el placer de aprender mucho de ellos, y luego nosotros la siguiente evolución fue en la técnica, el llegar al público por el micro y el empezar a cantar canciones.
¿Pero bacalao por qué? ¿Por qué bacalao y no merluza o rape o salmonete? No sé, ¿por qué bacalao?
Sí, pero esa es la pregunta del millón, porque nosotros aquí nunca le hemos llamado ruta del bacalao, ¿no? Pero tú sabes que no se puede ir contra cuando una masa de gente, una masificación tan grande, como ocurría en las noches, que cada noche aquí ven 40.000 personas que se movían de una discoteca a otra. Estamos hablando de 40.000 personas. Es como un campo de fútbol, pero con gente yendo a un sitio y a otro, en el que lo que echo más de menos yo de esa época es la empatía entre la gente. Pero bueno, lo de la ruta del bacalao es una cosa que lo pusieron desde fuera, no fue una cosa creada el nombre desde aquí.
Correcto. Oye, ¿tienes una impresión de que, en fin, en adelante la ruta del bacalao, lo que significó aquello, el trabajo de los DJs, fue de alguna manera la semilla de lo que hoy conocemos, por ejemplo, no sé, Tomorrowland? Hoy casi se paga más a un DJ que a una superbanda, por muy internacional que sea. ¿Fuimos pioneros de alguna manera en este tema?
Yo creo que fuimos más que pioneros, fuimos la semilla grande que creó el que la gente pudiera escuchar música que no oía en la radio. Hasta entonces, en todas las discotecas, se ponía la música que sonaba pues en emisoras que tenían, por ejemplo, una lista comercial, ¿no? Ten en cuenta que las compañías multinacionales en esa época lo que hacían pues es dar los discos para promocionarlos, y entonces la gente los conocía mucho y lo bailaban. Aquí lo que hicimos es todo lo contrario. Aquí lo que hicimos es crear un estilo musical que no se oía en ningún sitio más que en las salas. Eso atraía a mucha gente. Aparte de que pinchábamos diferentes estilos musicales, desde el rock hasta la música industrial, al acid o al house, ¿no? Y entonces eso era una cosa maravillosa porque ibas a aprender, aparte de divertirte, a aprender música un poco y escuchar nueva música a un recinto en el que lo que hacías era divertirte. No es lo mismo que cuando te lo meten todos los días en la radio, ¿no? Yo creo que ese momento era trascendental cada fin de semana.
Chimo, esta sí, esta no, esta me la como yo. ¿Realmente qué es lo que te comías?
Bueno, yo siempre... con la novela que hemos escrito ahora, ¿sí? Yo creo que ya la peña ya tiene una noción de todo, ¿no? Pero ten en cuenta que estamos hablando del año 91, en un momento que no había, no sé, era un poco complicado el poder decir si tu canción significa una cosa u otra. Yo como artista, lo que siempre he pensado, que la interpretación de los demás es la que vale. Entonces, en este tipo de canciones, yo siempre he hablado de la ambigüedad coherente, ¿no?
Ya.
Es decir, cada uno entiende una cosa. Una persona de 50 años entendía que hablaba sobre chicas, la gente joven pensaba o interpretaba otra cosa, y luego los niños hacían esta fiesta, ¿no? Juja.
Y les hacían, y se comían la golosina, efectivamente.
Por eso la canción ha permanecido en el tiempo tanto. Cuando llegas a tres generaciones, se convierte en un éxito indeleble ya en la memoria de montones de gente.
Oye, vamos a hablar de esta novela. No iba a salir y me lié. Cuéntame de qué va.
Bueno, no iba a salir y me lié, lo hemos dicho todos. Creo, ¿no, Adolfo?
Toda la vida de Dios. Esto como lo del otro día hablando de los videojuegos, que decía aquello, mamá, déjame que es la última, o tú mismo, venga, voy a jugar la última. Sí. Esto de no iba a salir, pero me lié, es un clásico.
Sí, bueno, yo creo que identifica mucho lo que trata la novela. La novela es una novela, por supuesto, yo la catalogo como novela histórica de ficción, porque todos los lugares son reales. El tiempo en el que transcurre es real. Los DJs que aparecen y los nombres de las discotecas y las fechas son reales. Lo único que luego hay una trama de unos personajes que tienen 45 años, están un poquito más jóvenes que yo incluso, y entonces a partir de un drama de la muerte de un amigo se reúnen y quieren volver a vivir un día o dos como cuando tenían 20 años menos o 25 años menos. Se trata de la búsqueda de la felicidad dentro de un abanico de gente al límite, absolutamente los personajes los hemos llevado al límite, pero la búsqueda de la felicidad o el libre albedrío trata también esto, ¿no? De que mientras no hagas daño a nadie, dentro de tu vida, pues puedes hacer esto, ¿no? Y yo creo que es más profunda de lo que la gente pueda pensar, pero es una locura de personaje. Los personajes están completamente locos.
Uh-huh. Oye, tu hija Tania me cuentan que ha decidido seguir tus pasos. Sí. ¿Esto te hace sentirte feliz o andas preocupado, digo, como padre?
Bueno, yo con ella no estoy preocupado porque es una chica que tiene bastante sentada la cabeza. Es muy difícil ahora mismo destacar. Ella es consciente de eso. Me dice, papá, yo es que no voy a conseguir lo que el tipo de cómo eres tú, ¿no? Digo, tú lo vas a hacer mejor todavía. Ella ahora mismo está creando su estilo. Ya ha sacado una canción, Tania Bayo, es que no sé cómo lo canta en inglés, es mi armario está lleno de cosas rosas. Ajá. Everything, no sé qué. No, es que no lo sé, como canta en inglés, la tía sabe más inglés que yo. Pero sí, yo he actuado con ella en Barcelona, he actuado en Valencia, he actuado en Madrid, y claro, yo cuando actúo soy un tío que se lo toma muy a pecho, ¿sabes? Entonces siempre estoy con mi tensión. Pero cuando acabo de actuar todavía tenía la tensión de ella, que tenía que actuar luego.
Claro.
Y es bastante duro, ¿eh? Yo le he dicho que una de vez en cuando, pero yo no, claro, es que es mucha tensión, ¿no? Porque el problema más importante es que ella no tenga ningún problema técnico, que le falle alguna cosa y que se vea ahí en el escenario, pues eso, un poco desasistida, ¿no? Es muy importante el no tener miedo al escenario. Uh-huh. Y ella canta mejor que yo, ¿sabes? Es más guapa, más joven. Pero bueno, es importante psicológicamente, que le ha ido todo muy bien desde el momento, pero le he dicho que no tenga prisa.
Oye,
que viene su padre.
Chimo,
aquí lleva 35 años y aquí está.
Escúchame una cosa, la movida madrileña, aquello que se llamó la movida madrileña frente a la ruta del bacalao, ¿en qué os diferenciáis? Porque claro, siendo la movida madrileña un rollo transgresor, da la impresión de que la gente de la ruta del bacalao iba un poco más allá, es decir, que los jóvenes, las nuevas generaciones, los burguesitos, eran los de la movida madrileña. Sin embargo, la ruta del bacalao era como mucho más vanguardista, ¿no?
Bueno, en esto tenemos que decir que fuimos coetáneos en un momento, pero creo que aquello fue un movimiento muy importante. O sea, el movimiento de Madrid fue muy importante, pero teníamos a Tierno Galván, que era un personaje que apoyaba mucho estas cosas, ¿no?
Un alcalde de Madrid. Rita sí. Barberá no creo que... No, ¿no?
Bueno, espera un momento, que eso es muy fuerte. Eso ya es de juzgado de guardia.
Eso ya para otra hora, final, para horas para adultos.
Al final ha sido juzgado de guardia, ya están ahí, ¿no?
Sí.
Quiero decir que el estigma de la gente que se divierte asusta a veces a los políticos, pero que confíen en la juventud, que piensen que esta gente, mientras se divertía, no podía pensar en otra cosa más que divertirse. El problema es cuando le dejas a la gente mucho tiempo para pensar. Mientras la gente se divierte y es feliz, déjalos que se diviertan por lo menos, pero luego... No, es claro, el problema es que ver a tanta gente feliz asusta a los políticos, y eso es una cosa que yo nunca entenderé, jamás lo entenderé, porque creo que ellos son los que tienen que hacer feliz a la gente. Eso es muy importante. Pero en el caso, por ejemplo, de Madrid, era un grupo de unas 400 personas. Aquí éramos 40.000.
Wow.
Eso es la diferencia.
Estoy hablando con Chimo Bayo, acaba de publicarse una novela histórica de ficción, su título No iba a salir, y Melie, de la editorial Roca. ¿Es un libro pensado para los nostálgicos de aquello, o aquellos que no lo vivieron van a encontrar ahí claves para que sea una lectura divertida?
Bueno, es una lectura divertida, pero también te emociona. Creo que la gente de más edad va a sentirse muy identificada no con los personajes, porque los personajes van al límite, ¿no? Pero sí con las sensaciones que se transmiten en la novela. Es muy importante que la gente siempre tenga en cuenta que la felicidad todavía puedes tener cuando no crees que ya no la vas a tener, ¿no? Pero yo creo que es importante que la gente lea esto porque es o sea, hay cosas históricas y cosas reales. Y luego, claro, hay que adivinar qué es lo de verdad y qué es lo de mentiras. O a lo mejor todo es más real de lo que parece. Es una cuestión importante. Es una novela que yo creo que puede ser el regalo más bonito de un hijo de 20 y tantos años a un padre que tenga 50 años.
Bueno,
o sea,
además...
Así te lo digo, yo no la veo como una novela tampoco que vayan a comprar los jóvenes, los mayores sí que la van a comprar más, pero sí que es una novela que ese joven que tenga un poquito así, que sepa que su padre le ha hablado de esto y tal, yo la veo una novela como para tener un poco más de relación con tu padre o con tu hermano mayor o con tu tío que era el festero, y llegar al punto ese de esa simbiosis de que se junte y le diga, toma, esto para ti. Eso le puede llegar al corazón a cualquiera. La novela llega al corazón también.
Vuelve a estar en primera línea de combate Chimo Bayo. Cuando vayas a la librería, ya sabes, a elegir entre libros. Este sí, este no, este me lo quedo yo.
sí.
Chimo Bayo, un abrazo. Ahora, y gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Oye, muchísimas gracias, muy amable, estoy encantado de la entrevista y un saludo a todos los oyentes, de verdad. Y acordaros, nunca echar la culpa a los demás, echarla a vosotros. No voy a salir, me lié, la culpa es mía.
Correcto, un abrazo, amigo, buenas noches.
Gracias, muy amable.
Chao, adiós. En fin, dos caras, el pirata y Chimo Bayo, de una misma moneda, la música.
For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.
Vamos a las noticias, luego seguimos. Nos espera ya el equipo del programa en nuestra mesa de redacción.
You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Este contenido es solo para los que oís el programa a través de internet. Escucha la canción que te voy a poner ahora. Si me dices quién es la cantante, la voz de ella, yo te voy a hacer un disco entre todos los correos que reciba. Voy a elegir uno y voy a hacer un disco con una selección de canciones muy románticas. Escucha la canción. Si averiguas el nombre de ella, mándame un correo a viernesnoche@cope.es. Y yo te voy a mandar un disco con una selección que te voy a fabricar yo, el disco y la selección. Solo uno de entre los correos que reciba. Repito, es un contenido solo para los oyentes que escucháis el programa a través de internet. Escucha.
Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de duda. Me mata este dolor, me ahoga mi lágrima muda. Invade cada noche mi cuerpo y mi alma. Y hace llorar mis ojos, y hace que pierda la calma. Era prisionera. Ay, de mi alma. No era prisionera. No. Puedes olvidar.
Dime de quién es la voz. Envíame un correo viernesnoche@cope.es y te hago un disco con una selección musical fantástica. Te espero.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.